Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy les invitamos a que ustedes sean el protagonista, nos llamen, participen, hagan sus preguntas, dudas, consultas o testimonios que quieran compartirnos. Hoy es el día. Así que les recordamos que nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico son el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Recuerde que usted puede hacer su consulta también visitando nuestra página web en radiosol.org a través del chat en vivo. Puede hacer su consulta también visitándonos en nuestro canal de YouTube. Puede suscribirse para que reciba las notificaciones cuando estamos en vivo y no se pierda nuestro programa. Así que búsquenos por el arroba WZOL 98.3 FM Radio Sol y suscríbase a nuestro canal. De igual manera, también aquellos que nos siguen por Facebook Live en esta plataforma durante la hora en vivo de nuestro programa también pueden hacer sus consultas buscándonos por Radio Sol 98.3 FM. Desde ya estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, amigos, así que comiencen a llamar para que puedan participar. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este programa de salud, esperando que puedan disfrutar del mismo y que puedan participar. Estamos deseosos de escucharles en este día, así que llámenos, participe o escríbanos a través de las diferentes plataformas. Como todos los días nos acompaña y contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Hoy estoy ambicioso, Lorena. Oh. Ambicioso. De poder colaborar con nuestros amigos que sabemos tienen muchas preguntas y desean poder recibir una satisfacción de alguna respuesta, con mucho gusto trataremos de suplir la necesidad en todo lo que está a nuestro alcance de acuerdo al conocimiento. Y desde ese ángulo podemos decir que el deseo de que nuestros amigos puedan ayudarse es algo que facilita que ellos también puedan motivarse y puedan lograr desarrollar ese deseo. ¿Y Lorraine cómo se encuentra hoy?
Oh, feliz de estar aquí con usted nuevamente en esta cita diaria donde, ¿verdad?, aprendemos a seguir cuidando de nuestro cuerpo y nuestra alimentación, que es tan importante.
Pero no ambiciosa.
Ah, bueno. Bueno, y estamos deseosos de escuchar a nuestros amigos, así que vamos de inmediato a compartirles el pensamiento saludable y enviarles saludos también a todos aquellos que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas, a través de las redes sociales o en su país si nos está sintonizando por alguna emisora que retransmite nuestro programa. Agradecemos a todos ellos. En especial hoy nuestro saludo va hacia el lindo país de México. Allá nos escuchan a través de Más Vida Radio 103.1 FM, Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco. También en La Voz Puebla nos escuchan y en Tabasco, México, a través de Radio Esperanza 7 y Radio Centinela. Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Central JA en Mérida, Yucatán. Radio Éxodo 107.9 en Chiapas y tenemos a Conexión 7 Radio en Veracruz, México, al igual que Radio Alfa y Omega 104 FM. Así que saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en este lindo país de México y esperamos que juntos, ¿verdad?, puedan seguir disfrutando de nuestro programa, al igual que todo el resto de nuestra audiencia en tantos otros países. Así que vamos a prestar mucha atención al pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Se debe combinar la cultura física, moral e intelectual a fin de formar hombres y mujeres bien desarrollados. Algunos poseen mayor fortaleza intelectual que otros, mientras que otros se inclinan a disfrutar de la labor física. Ambas clases deben mejorar cultivando los aspectos en que ahora son deficientes. Sabemos que hay personas en cualquier lugar, en cualquier ciudad, donde van a tener ese deseo de trabajar físicamente. Hay personas que les encanta ser agricultores, constructores, personas que les gusta el trabajo afuera, sentir el sol, el aire libre, estar afuera y disfrutar cada día de una labor física fuerte. Hay otros que son todo lo contrario. Les encanta el aspecto intelectual, estar trabajando frente a un monitor, estar haciendo contabilidad. Hay una diversidad en ese aspecto, pero ambos necesitan mejorar y tener un equilibrio que sea más apropiado para la salud. Y ese equilibrio conllevaría que la persona de trabajo intelectual pudiera dedicar algún tiempo cada día para hacer algún trabajo físico, hacer algún ejercicio. La persona de esa labor más fuerte, del trabajo al aire libre, al sol, donde realiza fuerzas, también le convendría tener momentos donde pueda dedicarse un rato al pensamiento intelectual, al análisis. Eso daría un mejor equilibrio a las personas. Desde ese ángulo podemos decir que la salud siempre va a conllevar una armonía entre el esfuerzo físico, el esfuerzo mental y, por supuesto, la bendición espiritual, porque esa tríada es la que nos facilita el desarrollo de una salud equilibrada.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Así que vamos con la primera llamada que la hace María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, María.
Sí, tengo una prima que tiene prurito anal y yo quisiera que el doctor me diera algo para eso.
El aspecto del prurito anal hay que revisar primero. Algunas personas puede ser que tengan hemorroides. Las hemorroides, estas pueden irritar la piel superficial y pueden producir ese prurito anal. Esa es una. Número dos, hay personas que pueden tener oxiuros. Oxiuros son pequeños parásitos que pueden estar saliendo en ciertos momentos, especialmente en la noche y en las madrugadas, para estar en esa zona del ano y pueden dar bastante molestia. Pero hay que indagar y saber qué está ocurriendo. Así que una revisión por parte del médico en esa zona pudiera ser de ayuda. A veces el ordenar una prueba puede ser, se le llama la prueba del tape, de la cinta adhesiva. Puede ayudar al médico a detectar si están esos oxiuros. En otros casos, una muestra también de huevos y parásitos en el excremento también pueden ayudar, pero también la revisión de la zona perianal para saber si hay algún tipo de hemorroides internas o externas que estén facilitando este proceso. Así que todo depende de cuál sea la causa, así será el tratamiento.
Tenemos también a Ana Iris, que se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
Sí, muy buenos días y muchas bendiciones para ese gran elenco de Clínica Abierta.
Gracias.
En verdad ese programa ha sido de mucha ayuda para todo el que le escucha, que son muchas personas. Doctor, mi problema es el siguiente. Yo sufro de estreñimiento estoy tomando fibra, pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy 2 o 3 semanas tomando fibra, ya después de un tiempo no me hace efecto. Y eso pasa con todos los medicamentos que yo me he tomado. Entonces yo no sé por qué mi organismo se cansa tan rápido de esos tratamientos que ya oponen resistencia. Así mismo me pasa con la pastilla. Y yo quiero que usted me haga el favor y me dé algún remedio natural, sencillo, para yo aliviar ese problema, ya que me preocupa demasiado. También me hice un análisis en la rodilla y me salió artritis. Y yo quiero que usted me haga el favor de darme algún remedio para yo a ver cómo combato esa... Aunque no tiene cura, pero yo quiero algo con que sea me controle esa molestia que siento en mi dos rodillas. Lo voy a escuchar por la radio y que el Señor me lo colme de rica y hermosa bendiciones.
Y en ánimo también de poder ayudar a otras personas, le vamos a contestar la primera. Y esta tiene que ver con el estreñimiento. Usted puede preparar el postre laxante. Este postre le va a ayudar para que usted pueda mejorar de una forma que no vaya a hacer un hábito, pero sí va a ser a la misma vez algo muy sabroso de preparar. Y esto requiere que usted añada en la licuadora 1,5 vaso de jugo puro de chinas, jugo de naranjas, 1,5 vaso. Además de esto, le va a añadir 2 guineos, 2 bananos, 2 cambures, 2 plátanos, así como son diversos sinónimos de nuestros amigos y hermanos de otros países, de otras latitudes, también le llaman al guineo. A esto le va a añadir unas 3 cucharadas de linaza triturada y por último 4 ciruelas secas. Voy a repetir, 1.5 tazas de jugo de naranja o chinas, 2 guineos o bananos o cambures o plátanos. Le añadimos 3 cucharadas de semillas de linaza triturada y por último vamos a añadir 4 ciruelas secas. Una vez licúe, no lo va a colar, solamente lo va a vaciar en un plato llano y lo pone en el refrigerador, en la nevera. Esto va a ayudar para que al hacerse más sólido, se prepara como una gelatina. Usted va ahora a utilizar divide ese postre laxante en tres partes. Una tercera parte la va a utilizar como postre del desayuno. La otra tercera parte como postre del almuerzo. Y la última tercera parte como postre de la cena. Y esto lo va a preparar todos los días. Usted notará que no le va a ser hábito y muy al contrario, le ayudará para que usted pueda ir regularizando el vaciado intestinal si después del desayuno y del almuerzo usted va a dar una caminata de unos 15 a 20 minutos, notará que ya se convierte en un buen hábito de vaciado intestinal.
Continuaremos entonces con más de sus consultas.
Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana. Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo. Es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas. Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel, tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
El ejercicio regular está asociado con una vida más larga. Un estudio publicado en la revista Circulation encontró que las personas que realizan al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana tienen un riesgo significativamente menor de mortalidad. El ejercicio no solo mejora la calidad de vida en el presente, sino que también reduce el riesgo de enfermedades que pueden acortar la vida, como enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Hacer ejercicio no solo te ayuda a sentirte bien hoy, sino también contribuye a que vivas más y mejor en el futuro.
Un arco iris, después de una lluvia intensa. Cada color se une en armonía, formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la próxima llamada que la hace Antonio desde Humacao, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Antonio.
Un familiar que tengo, que el parto que tuvo, sí, le dieron cesárea, pero que hace mucho tiempo de eso, y que ahora está sintiendo dolor vaginal.
Este tipo de situación entiendo que amerita la revisión por parte del ginecólogo. Hay que saber qué está ocurriendo ahí para que se esté desarrollando esta condición. Así que lo mejor en este momento es que la persona pueda ir al ginecólogo para una revisión.
La próxima consulta la hace Juan desde la República Dominicana. Bueno, se nos cayó la llamada de Juan. Continuamos con Luz desde Trujillo Alto. Adelante, Luz.
Buenos días, doctor. Preguntándole qué es bueno para la circulación de la sangre. Gracias.
Muchas gracias. En la circulación, recuerde, generalmente pensamos en la circulación arterial y la circulación venosa. La circulación arterial, usted sabe que está afectada cuando usted tiene manos y pies fríos, cuando usted nota que no se ve color rosada la piel de la palma de la mano ni las uñas de la zona de los pies o las uñas de las manos. Si le da calambre frecuentemente, es más seguro que tenga ese problema de ayudarse porque tiene trastornos en la circulación arterial. En la circulación venosa está más asociado con el desarrollo de varices, de insuficiencia vascular venosa, sea profunda o superficial. Ahí las piernas tienden a hincharse, se le cansan más las piernas y se ven estas varices que se brotan y muchas de estos capilares que la gente le dicen arañitas. Así que vea cuál de las dos es la que le está sucediendo. Pero ambas se benefician cuando la persona se ejercita. Si la persona hace ejercicio físico diariamente, beneficia la circulación arterial y por supuesto beneficia la circulación venosa. En la circulación venosa, los músculos de nuestras pantorrillas, las batatas de los pies, se van a contraer facilitando el retorno de la sangre venosa en dirección a la parte derecha del corazón. En la circulación arterial, el que nosotros nos ejercitemos dilata las arteriolas, capilares y arteriolas de las zonas más lejanas de nuestro cuerpo, la punta de los dedos, la punta de los pies. Y de esta manera, usted notará que la mano se le pone más caliente, la planta del pie también se ve color rosada. No le van a dar estos calambres ni hormigueos. Y notará que tiene más fuerza en sus manos. El ejercicio beneficia a ambos. Pero la causa que esté produciendo, digamos que haya una disminución en la circulación arterial, pudiera ser, digamos, por motivo de falta de ejercicio, porque hay tal vez algunas arterias que están obstruidas con placas de ateroma y haya que hacer algún Doppler arterial. La persona que tiene problemas de insuficiencia venosa, un Doppler venoso puede ayudar a detectar la insuficiencia, si alguna, ya sea del sistema venoso profundo, superficial o de las comunicantes. Y esto entonces ayuda para que el médico pueda diseñar una estrategia. Así que practicarse un Doppler, ya sea arterial o venoso, según lo que usted tenga, puede dar mucha información para saber cómo se va a enfrentar la situación.
Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces Orlando desde Cabo Rojo. Adelante, Orlando.
Ajá. Muy bien, mire, ustedes fueron recomendados por una señora que pertenece a su grupo adventista. Ella me está dando, me está visitando para un tratamiento que estoy en una pierna. Yo cogí una ferolítica, una bacteria. Bueno, esto es bien grande la historia, pero ella me lo recomendó que lo llamara. Y mire qué coincidencia. La situación que yo tengo, él lo está conversando ahora mismo, porque yo estoy en el proceso de recuperación y uno de los problemas que estoy teniendo es que la pierna se ha rebajado, se ha tardado mucho en bajarla. Ahora mismo estoy con dos hielos alrededor, pero usted está hablando exactamente del mismo problema que yo tengo.
Bueno, mire, hay parte de lo que dije le ayuda, pero usted tiene algo todavía más complejo. Cuando la persona tiene una celulitis, usted tiene una infección en los tejidos blandos, en los tejidos de la piel, y esa infección puede diseminarse a lo ancho, pero también hacia la profundidad, a planos más profundos. Y cuando esto ocurre, usted va a notar que esa piel, pues, se va a poner muy roja, se va a poner caliente, la zona se pone bien pesada, congestionada, y si usted la toca, se le hace un huequito. Si la toca con el dedo, la presiona, va a notar que se hace un hoyito de acuerdo al tamaño de su dedo. Esto requiere que usted siga las indicaciones que le dio el médico. En estos casos, el tomar el antibiótico que le hayan prescrito es indispensable, necesario, obligatorio. Tómelo, le va a ayudar mucho. Y también esa área, si no tiene algún tipo de laceración, usted la puede sumergir en agua caliente que no lo vaya a quemar. Que esté caliente, que usted tolere. Pero el agua caliente ayuda para que se pueda facilitar a las células blancas que van a estar combatiendo las bacterias. Generalmente son bacterias que penetran a la piel. Y ayuda para que éstas se puedan combatir más eficientemente por parte de esas células blancas. Combaten esas bacterias. Ayuda para que el antibiótico llegue mejor a esa área de la piel. Así que conseguir un buen balde, lavarlo bien, que no esté nada sucio, que todo esté estéril si es posible, ahí añada agua lo más caliente que usted tolere y sumerja esa región que tiene afectada durante unos 10 o 12 minutos. Hágalo 2 o 3 veces al día. Eso ayuda para que se vaya recogiendo el área de infección y se le facilite al antibiótico una mejor eficiencia.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
Hola, les saluda la doctora Esther García, cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen 3 o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, etc., redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras, en lo particular, ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
¿Has deseado alguna vez no tener que doblar la ropa, cortar el césped o sacar la basura? Un estudio publicado recientemente por los Archivos de Medicina Interna encontró que las personas mayores de edad que gastaron más energía en quehaceres diarios tuvieron menos probabilidades de sufrir disminución de capacidad mental al envejecer. Los participantes en el grupo más activo tuvieron un 95% menos de probabilidades de experimentar disminución de la memoria, concentración y habilidades de lenguaje que aquellos en el grupo menos activo. Es un hecho, pero hay esperanza. Mientras que un programa regular de ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, no pasemos por alto la actividad física durante el día. Las personas mayores de edad en el grupo más activo quemaron más de sus calorías en actividades de la vida diaria, informaron más caminatas, subieron más escaleras, se involucraron en más actividades voluntarias y de cuidados, y simplemente se movilizaron más en general. Aunque generalmente no se piensa de ellas como ejercicio, estas actividades físicas aceleran el ritmo cardíaco y mejoran la circulación, protegiendo asimismo la función cerebral.
Un arco iris después de una lluvia intensa. Cada color se une en armonía, formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora, amiga.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación. comunicación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a través del chat a Fabiola. Ella dice que quiere saber qué le recomienda hacer para un niño de 15 meses que no quiere comer, solo 2 o 3 cucharadas de comida y luego ya no quiere. Come pocas frutas y está preocupada. Pesa 22 libras.
Este niño pudiera mejorar si usted le prepara piña licuada. La piña licuada va a ayudar para que se le abra el apetito, para que el niño sienta más deseos de comer. Le administra unas 3 cucharaditas antes del horario que le corresponde su alimento. Y esto ayuda para que él pueda desear más alimento. Pero si usted todavía quiere que este niño ya tiene 1 año y medio aproximadamente, ¿verdad, Lorraine? Más o menos.
15 meses,
bueno, 1 año y cuarto más o menos. No le dé ningún tipo de dulces. No le provea nada de dulces, ni jugos, ninguna otra cosa. Solamente dele agua entre una y otra comida. Y usted notará que el apetito se le dispara.
Tenemos a Nuni Rosado. Ella pregunta, ¿qué ejercicios puedo hacer teniendo hernias lumbares?
Esto todo depende de la gravedad de esas hernias. A veces pueden ser muy leves y las personas con esta condición hacer ejercicios de flexión y extensión hacia enfrente, hacer hasta donde pueda que no vaya a lastimarse. Bajando lentamente hacia enfrente hasta tocar con la punta de sus dedos lo más abajo que usted pueda, no necesariamente tiene que llegar al piso, enderezarse lentamente y ahora inclinarse un poco hacia atrás. Luego de hacer esto varias veces, lo va a hacer lateralmente, tratando de tocar con la punta de los dedos de la mano derecha por debajo del aspecto lateral de la rodilla derecha y lo propio del lado izquierdo, tratando de tocar con la punta de los dedos mientras usted se ladea por debajo de la rodilla del lado izquierdo, girar también mientras tiene los brazos extendidos como si fuera una cruz, gira a la derecha lentamente y se regresa a la posición original lentamente, gira a la izquierda lentamente, y esto lo puede hacer en algunas repeticiones. Lo básico que le va a ayudar siempre, vaya a caminar. Camine a tolerancia, porque todo va a depender, tanto los ejercicios que le acabo de indicar como la caminata, de cuán severa sea la situación de esa hernia discal que usted tenga. Dependiendo de eso, el mismo terapeuta, el fisiatra, le va a indicar generalmente los ejercicios que usted puede hacer y hasta dónde lo puede hacer, porque no deseamos tampoco que usted se lastime ni que agrave su situación.
Tenemos otra consulta, la hace Nino, pregunta: quiero saber cómo evitar y cómo puedo tratar la cándida albicans. Me dan muchas repeticiones.
Evite consumir productos azucarados. Esa es la mejor forma. Los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Evite las harinas blancas. Y de esta manera, el equilibrio que debe mantener la microbiota intestinal impedirá que pueda desarrollarse la cándida albicans. Pero si usted alienta a que ese tipo de hongo, de levadura, pueda reproducirse porque usted le está proveyendo todos los productos que mencioné, pues claro que va a estar molestándole y haciéndole daño. Así que sea sabio, evite definitivamente el azúcar. Y usted notará cómo se controla efectivamente.
Tenemos a Celis Aquino. Dice que su madre salió con 3 nódulos en la tiroides, salió benigno. ¿Qué remedio natural le recomienda para poder desbaratarlo? Es de la República Dominicana.
A veces este tipo de nódulos hay personas que puede resultarle el preparar una cataplasma sencilla que tenga una cucharada de carbón activado pulverizado y una cucharada de linaza pulverizada, molida. Se mezclan en seco, se añade un poco de agua para que se vaya formando una cataplasma y se le añade una pizquita de sal. Esto se mezcla bien, se aplica sobre la zona donde está la tiroides, pero el éxito depende del tamaño de esos nódulos. Así que este tipo de situación puede beneficiarse si la persona lo aplica cada noche y además de aplicarlo cada noche, lo puede fijar ahí, digamos con algún tipo de vendaje, una compresita, alguna, por ejemplo, gasa que pueda aplicar sobre la zona una vez ya haya puesto directamente sobre la piel la cataplasma, cubre esa cataplasma con una gasa y la fija con un vendaje. Con mucho cuidado, no queremos que a usted le vaya a faltar el aire. Sea cuidadoso. Y esto practíquelo cada noche, hasta la próxima ocasión en que le vayan a hacer el sonograma tiroideo. Pero, si usted come productos marinos, estoy hablando de los camarones, calamares, carrucho, pulpo, cangrejos, jueyes, atún, bacalao, salmón, sardinas, arenque. Si usted consume productos marinos, sea el que sea, sean o no crustáceos, sean o no peces, usted no va a tener mucha mejoría. Así que descarte totalmente el uso de esos productos. Comience a desarrollar una alimentación regular en horarios específicos. 6:30, 7 de la mañana, el desayuno, 12 del mediodía, el almuerzo, 5 de la tarde, la cena. Y no se salga de ahí, no coma entre comidas y haga solamente esas 3 comidas. También dedique un tiempo a ejercitarse. Adopte el buen hábito de acostarse temprano. Mientras usted se acuesta tarde, se descontrola la glándula tiroides y se van a facilitar muchos trastornos. Averigüe si usted tiene algún problema autoinmune que le esté afectando la tiroides. Todo esto es importante. No se concentre nada más en el tipo de cataplasma que mencioné. Mientras usted no haga lo otro, básicamente no le va a funcionar la cataplasma.
Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Marvin Pérez. Dice, ¿algo natural para bajar de peso que le pueda recetar? Nos escribe desde Costa Rica.
Bueno, hay varias cosas. Número uno, adoptar una práctica de ejercitarse diariamente para remover esos depósitos de grasa, tanto del tejido subcutáneo como de la grasa visceral que está alrededor de aquellos órganos dentro de nuestro abdomen, hay que lograr movilizarlos y la mejor manera es ejercitándose. Adopte la práctica de ir a caminar por lo menos una hora después que desayune y hágalo nuevamente a las 4 de la tarde. De esta manera usted está estimulando el que estas áreas de depósito graso comiencen a moverse hacia el hígado y puedan ser procesadas. Ellas no se van a sudar, usted no puede sudar grasa. Por más plástico que usted se ponga en el cuerpo, no va a sudar grasa. Así que salga a caminar, hágalo 2 veces al día. También coma en horario regular, no puede estar comiendo a cualquier hora. Si usted desea que el cuerpo comience a utilizar los abastos de energía en forma de grasa, tenga horarios específicos, no coma entre comidas. Solamente desayune temprano, 6:30, almuerce a las 12 y cene a las 5. No coma nada, ni jugos, ni frutas, ni almendras, nada, ni un maní, nada. nada entre comidas. Evite también aquellos alimentos que son hipercalóricos, especialmente las grasas. Evite el queso, la leche, la mantequilla, las frituras, los aceites, a no ser que sea un poquito de aceite para darle algún sabor a la ensalada y ya. Pero los aderezos no, los quesos tampoco. Evite el yogur, la crema, estoy hablando de la crema agria, crema dulce, esas que se utilizan en muchos países para aderezar tacos y algunas ensaladas. No utilice nada de eso, porque la grasa y el consumo de carnes, mientras más grasosa la carne, estoy pensando en la carne de cerdo, chuleta, jamón, tocino, patitas, el consumo de camarones. Mientras más grasosa la carne, más calorías usted obtiene. Y por otro lado, evite las calorías vacías, especialmente donde hay mucha presencia de azúcar. Y estoy pensando en los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ahí tiene muchísimas calorías que si usted no dispone de ellas, si usted no las evita, pues de nada sirve el tratar de bajar peso cuando usted sigue, por otro lado, aumentando el abasto de esas calorías. Haga eso, estoy seguro que usted va a mejorar. No haga meriendas, manténgase estrictamente en ese horario de alimentos que mencioné. Y usted notará que al ejercitarse cada día y tener una costumbre adecuada de alimentación, empieza a perder una libra por semana. No tenga tanta prisa. Recuerde que la grasa no se acumula de un día para otro, ni en un día ni en una semana. Requirió tiempo. Ahora se requiere tiempo para poder bajar esos depósitos de grasa.
Tenemos entonces a Josué Vindas que dice, su mamá tiene 73 años y hace un par de meses tuvo herpes en el pecho y parte de la espalda. Dice que no sabe cómo se llama ese tipo. Ya se desaparecieron las ampollas, pero tiene dolor constante debido a los nervios afectados. El doctor del hospital le envió una crema para disminuir el dolor. ¿Se puede hacer algo adicional?
Bueno, además de esa crema que le hayan enviado, también puede friccionarse con un cubito de hielo sobre el trayecto del nervio. Eso le brinda mucho alivio, es muy bueno. También hay personas que aplican el aceite de menta o de hierbabuena, en inglés peppermint oil, peppermint. Ese aceite también ayuda a reducir la molestia y el dolor. Y debe usar no solamente el ungüento, sino también viene el aciclovir, que es lo que generalmente se prescribe. Viene también oral para ayudar a reducir el problema. En esa edad sí es necesario que la persona evite el consumo de cosas que tengan azúcar. El azúcar reduce la capacidad del cuerpo para poder enfrentar el virus del herpes. El consumir muchas frituras también reduce esa capacidad. El exponerse de una manera frecuente durante mucho tiempo, especialmente al mediodía, al sol, eso reduce mucho la capacidad. Y también cuando las personas sufren de mucha tensión emocional, reduce la capacidad del sistema inmunológico para poder lidiar con este virus que nunca se aniquila. Él solamente se esconde y trata de aprovechar el momento de la debilidad corporal para manifestarse.
Tenemos entonces otra consulta de Giscauric de Castillo. Quiere saber qué le aconseja hacer para un nódulo pequeño en la garganta. Tiene deficiencia en las venas, tiene mucho dolor en la planta de los pies y quiere saber si el dolor es de la deficiencia de las venas.
Bueno, el nódulo pequeño en la garganta No sabemos si es algún tipo de ganglio por alguna infección. Y ahí va, hay cadenas de ganglios a la derecha y a la izquierda en la zona de la garganta. Otra cosa sería que tuviera algún nódulo tiroideo. Son cosas diferentes. El nódulo tiroideo ocurre dentro de la glándula tiroides con el almacenamiento de ciertas hormonas tiroideas. Pero también puede desarrollarse en ganglios linfáticos, que las personas le dicen nódulos en la garganta, a consecuencia de alguna infección que tenga internamente en su orofaringe o que sea en la piel externa. Y el drenaje y la protección se realizan localmente. Hay que especificar qué es el tipo de nódulo para poder ayudarle.
Tenemos a Silvina, ella es dominicana, de 54 años, no tiene útero ni ovario, dice por histerectomía total, le hicieron un papanicolaou en líquido, el resultado dice inflamación severa, Gardella vaginitis, frotis tipo atrófica, estuvo fuera del país 15 días quedándose en hoteles y sintió que el agua o el jabón le dieron molestias, picor y flujo, aparentemente debe ser el ano que le sangra. Salió neutrófilos, en los análisis de sangre, salió neutrófilos altos y leucocitos bajos. ¿En qué se relaciona esto? Pregunto.
Bueno, mire, la Gardnerella vaginalis es una bacteria normal que se encuentra generalmente en armonía, en equilibrio con los lactobacilos, en el ambiente, en el microambiente de la vagina. Pero ella puede, por alguna razón, aumentar la cantidad de esta bacteria y desarrollar una vaginitis bacteriana. Y eso es lo que ocurre con la Gardnerella vaginalis. Esta situación se puede corregir esencialmente de dos formas. Una, con el uso oral de metronidazol vía oral, o a veces también se puede trabajar con ciertos óvulos de ácido bórico. También se puede trabajar de esa manera. Y una vez ya se restablece el pH, nuevamente mantiene otra vez el equilibrio normal entre la Gardnerella vaginalis y los lactobacilos. No es una infección de transmisión sexual, pero requiere que se trate porque produce este tipo de vaginitis bacteriana.
Tenemos entonces a Ilvas Aracelis Tejeda. Ella dice que si los diabéticos pueden comer trigo.
El trigo, si usted lo come integral, tiene el beneficio de que tiene carbohidratos complejos. Tenemos carbohidratos unidos a fibra. Y de esta manera se va a ir procesando de una manera más lenta y se va a obtener de una manera más fisiológica la absorción de las moléculas de glucosa para ayudar a mantener el metabolismo del cuerpo. Si usted come trigo, pero es un trigo ya procesado, harina de trigo, trigo blanco, si de ahí se deriva el pan blanco, las galletas y todo esto, le va a subir el azúcar. Si usted lo consume integral, tal como viene, no va a tener esa elevación sustancial. Pero eso no quiere decir que no sea cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Las castañas tienen cierta cantidad también de carbohidratos y de proteínas. No se va a exagerar en su consumo. Así que tanto el trigo integral, porque tiene apellido integral, como las castañas, usted las debe comer con moderación.
Bien, esas son las consultas que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Y queremos agradecer a todos aquellos que participaron. Le exhortamos a que nuevamente nos sintonicen mañana a la misma hora. Pero antes de finalizar nuestro programa, queremos compartir entonces el siguiente pensamiento para meditar.
En el libro de Génesis, el capítulo 4 y el versículo 15, tenemos a Dios respondiéndole ahora a la preocupación que tenía Caín. Caín ahora temía que a consecuencia de haber matado a su hermano, él a su vez fuera muerto por ese crimen que él hizo contra su propio hermano. Y ahora el Señor le responde, el versículo 15, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Caín estaba preocupado por su suerte. Estaba preocupado. Él sabía que la sentencia en contra del homicidio caería sobre él en algún momento. Y ahora no quería que le ocurriera lo que él le había hecho a su hermano. Recuerden que en el inicio, básicamente la reproducción humana ocurría entre familia, entre hermanos. Y ya se había desarrollado una población y él temía que la venganza de la muerte le pudiera alcanzar ahora a él. Y ciertamente el Señor lo juzgará. Puso una señal de tal manera que él no pudiera, y no sabemos cuál fue esa señal, la Biblia no lo dice, pero ciertamente fue un aviso de cómo el Señor por un tiempo tolera, escuche bien, Dios tolera el mal. Él a veces permite que el mal se desarrolle para que nosotros podamos ver lamentablemente las consecuencias, porque a veces somos muy rápidos en juzgar y pensar por qué el Señor no le quitó la vida en ese momento. A veces el Señor tiene que permitir, dice la Escritura, que los seres celestiales vean el desarrollo de lo que está ocurriendo en la tierra, porque ellos no entendían eso de ser desobedientes. Dice el apóstol Pablo que somos espectáculo al universo y a los ángeles. Y ellos analizan lo que está ocurriendo en la tierra. Somos como una vitrina. Y el Señor ahora tenía que permitir que se manifestara ese desarrollo del mal, de tal manera que se pudiera ver efectivamente la justicia divina cuando el Señor le llamara a dar cuentas. Porque Dios llamará, dice la Escritura, en Eclesiastés, y pagará a cada uno según sus obras. No se crean que Caín se salió con la suya. El Señor se encargará de ser justo con Caín porque él sencillamente quebrantó la ley de Dios y no se arrepintió. Con usted y conmigo no tiene que suceder eso. Si nosotros aprovechamos la oferta de la salvación, pedimos perdón en el nombre de Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador, Él borra nuestros pecados y nos capacita para obedecerle.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.